Amén. Qué bueno, por ahí viene aquellos que no saben, ¿no? Yo compartí la semana pasada, pero tenemos nuestra conferencia de pastores que comienza el martes, nuestra primera conferencia de pastores. Aquí el pastor Jim y Deborah Cobre, que son nuestros pastores generales, extendieron su corazón, Dios le habló y vamos a estar haciendo eso martes, miércoles y jueves. Creo, si escuché el número correcto, más o menos 600 pastores van a estar aquí en medio nuestro. Y le vamos a proveer absolutamente todo, le vamos a proveer su comida. La conferencia no le cuesta un centavo a ellos, porque el corazón de nuestro pastor general es bendecir a todo aquello pastor. Hay pastores que están luchando mucho, avanzando sus iglesias, a veces sienten desanimados y necesitan ese empujecito para ser fortalecidos, ¿no? El pastor Jim nos estaba compartiendo esta mañana en oración. Los pastores nos juntamos a orar tempranito en la mañana antes de comenzar toda la rutina del día, que uno de los pastores que venía a la conferencia nos llamó y dijo, bueno, mi esposa viene a una hora, pero yo no conseguí vuelo, así que vengo a otra hora, y eso nos dificulta porque viene un aeropuerto, no era el de Los Ángeles, donde íbamos a recoger a todos los demás pastores que vienen de diferentes partes del mundo, y bueno, era complicado para nosotros. Y el pastor Jim se enteró que la razón por la que vienen de esa manera es porque el padre de ese pastor falleció. Él viene de Nueva York, y así que el pastor Jim le escribió a través de su secretario, le mandó a decir, ¿sabes qué? No te preocupes, te vamos a cuidar, lo vamos a proteger, vamos a recoger a la hora que sea, lo ponemos en el hotel. Y él escribió diciendo, ¿sabes qué? Yo venía a la conferencia y vengo a la conferencia para ser animado en Dios porque necesito una palabra fresca. Él dice, simplemente con el hecho de ustedes dejarme saber que están cuidando de nosotros, con eso es suficiente para sentirme animado. Y a veces uno no sabe lo que Dios está haciendo y operando. Así que mis hermanos, yo sé que algunos se han inscrito para ser voluntarios. En ese día vamos a estar sirviendo comida, vamos a estar haciendo todo eso, lo vamos a hacer acá. Si usted tiene tiempo, inscríbase en la mesa. Creo que tenemos una lista si necesitamos voluntarios y le llamamos. Y así que vamos a estar, va a haber traducción al español, va a haber traducción al coreano, vienen de todos lados, así que un tiempo muy bueno. Así que le agradecemos a Dios, le agradecemos su oración por ese tiempo y que Dios nos fortalezca, amén. Así que ore por eso esta semana, que sea un tremendo tiempo, porque no solamente afecta la vida de esos pastores, escuche bien, si un pastor se va animado de acá, con fortaleza, con deseo de seguir pastoreando, ¿sabe lo que va a suceder? Su pueblo, su iglesia va a ser afectado por el ánimo de ese pastor. Se va a sentir fortalecido, se va a sentir bendecido y va a bendecir a su pueblo que Dios le ha dado. Amén. Así que eso es lo bueno de hacer ese trabajo. Qué bueno es Dios. Mientras estuve orando, dije, Señor, ¿qué tú quieres que traiga? Y Dios me dijo, ¿sabes qué? Sigue compartiendo lo que estamos hablando acerca de Dios y la finanza. Probablemente es la última parte que vos estás compartiendo en eso, pero es importante saberlo. Dios y las finanzas, qué es lo que Dios desea y qué es lo que Dios desea hacer con esas finanzas. La semana pasada vimos tres cosas. Número uno, vimos la semana pasada que Dios, para nosotros obtener lo que Dios desea para nosotros, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. La primera cosa que debe ser afectada es nuestra manera de pensar acerca de las finanzas y acerca del dinero. No debemos pensar del dinero y de las finanzas solamente como la sociedad nos enseña que lo hagamos, sino como la palabra de Dios nos dice que lo hagamos. Así que la primera cosa que hay que hacer es transformar nuestra manera de pensar. La segunda cosa que Dios nos pide que hagamos es que descubre a quién está sirviendo. Dios lo dice, Jesús lo dice muy claro, no puedes servir a dos maestros, a dos, eres siervo de uno o del otro, o sirves a dinero o sirves a Dios, o le sirves a Dios o le sirves a la plata. Así que usted debe saber a quién está sirviendo, quién está gobernando las decisiones que está tomando en su vida. ¿Lo está haciendo de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su corazón o de acuerdo a lo que el bolsillo le está dictando? Y número tres, mis hermanos, es confía en Dios. Número tres es confía en Dios. Yo espero que usted no salió de acá, si estuvo acá el domingo pasado y escuchó este mensaje o lo escuchó por la internet, no salió de aquí deprimido. Bueno, es el pastor hablando de plata, yo no tengo nada en los bolsillos, ¿qué voy a hacer con este hombre, no? Pero lo importante es lo siguiente, escuche bien. No es cuánto dinero o cuántos bienes usted tenga, sino que Dios bendiga lo que usted tenga. Voy a repetir. No es cuánto dinero, cuántos bienes usted tenga, sino que Dios bendiga lo que usted tenga. La bendición de Dios, dice la palabra de Dios, que trae abundancia, que trae cambio, que nos da la manera de nosotros hacer las cosas de acuerdo a la manera de Dios. Y cuando Dios bendice algo, va a tener el poder de Dios tras él. Va a tener la autoridad de Dios, va a tener la bendición de Dios de cómo hacerlo. Eso es incluyendo las finanzas de su hogar. Cuando Dios las bendice, recuerde lo siguiente, Jesús hizo un milagro de alimentación, inclusive dos veces. ¿Usted sabe que Jesús no hizo una oración? Cuando el primer milagro que Jesús hizo fue que convirtió agua en vino. Usted nunca oyó una oración: Padre, te levanto estas cosas de agua, ponle vino adentro. Nunca. Dice: Pastor, ¿qué está diciendo? Vaya, léalo por usted mismo. Jesús le dijo: agarren, llenen eso de agua y llévenle el agua al maestro de ceremonia. Y cuando él pruebe el agua, le va a saber a vino. Y así mismo fue. ¿Cuál es la diferencia? La bendición de Dios tras algo que él dice que va a suceder. Segunda cosa, en la alimentación de los 5,000, dice que Jesucristo levantó lo que le dio y le agradeció. Gracias, Padre, por eso que tenemos. Amén. Repartan. Y comió todo el mundo. Lo importante no es lo que tenga, sino que Dios bendiga lo que tú tienes. Que lo que te llegó a la mano, lo que Dios te dio a través de tu trabajo, lo que tú tienes en tu posesión, que sea bendecido. Dios, yo quiero hacerlo de acuerdo a la manera tuya, que tú bendigas, aumentes y multipliques lo que ha puesto en mi mano. Eso es lo importante, mis hermanos. Y ese debe ser nuestro enfoque. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos? Hay un hombre muy interesante. Viene un niño y le pregunta a un hombre, dice: Señor, era un tío de él, le dice: tío, ¿cómo fue que usted se hizo rico? Bueno, le dice el hombre, en los años de 1930, la Gran Depresión aquí en los Estados Unidos, no había nada de plata, yo tenía un centavo. Cogí ese centavo, compré una manzana, agarré la manzana y me pasé todo el día puliendo la manzana. La puse brillosa, hermosa, no tenía ni una mancha. Y al final del día la vendí por 10 centavos. ¡Wow! Increíble. Al día siguiente agarré los 10 centavos. Compré 2 manzanas y comencé a pulirla todo el día y le saqué brillo a la manzana. Estaban nuevecitas, ¿no? Al final del día, a las 5 de la tarde, vendí mis 2 manzanas por 20 centavos. Y así pasé todo el mes. Y al final del mes tenía $9.80. Y eso era mucha plata en aquel entonces. Pero luego se murió el papá de tu mamá y nos hicimos millonarios. Muchos de nosotros podemos trabajar toda la vida para obtener algo y otros pueden obtenerla en su vida sin mucho esfuerzo. Lo importante es saber qué hacer cuando tenemos y cuando no tenemos. ¿Qué hago cuando no hay dinero? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios cuando yo no tengo un centavo? ¿Qué hacer cuando no hay dinero? Yo me atrevo a preguntarle, ¿cuántos de ustedes, tal vez no levante la mano si da vergüenza, si quiere levántela, ¿cuántos de ustedes darían más a las cosas de Dios, inclusive a la iglesia, si no tuvieran deudas? ¿Ok? ¿Unos cuantos son eso? ¿Cuántos de ustedes invertirían su dinero de manera distinta si no tuvieran problemas económicos? Si usted dice, ¿sabes qué? Yo estoy feliz de la vida, la casa está paga, el carro está pago, tenemos dinero de ahorro y todavía estamos recibiendo plata. La mayoría de nosotros viviríamos de una manera distinta. ¿Es así o no es así? Lo importante es aprender las dos cosas. Número uno, aprender qué hacer cuando no hay dinero. Y número dos, guardar nuestro corazón cuando sí lo tenemos. Yo dije la semana pasada que las personas son probadas en su corazón cuando tienen. Porque cuando tienen, realmente sale de su corazón lo que hay dentro de él. Porque ya no hay nada. Cuando uno es pobre, medio se siente, bueno, como yo no tengo mucho, a mí no voy a hablar mucho, ¿verdad? No vayan a ser que me cobren por hablar. Y hay problemas. Pero cada uno de nosotros necesita saber qué es lo que la palabra de Dios nos pide. Tres cosas vimos, pero es importante. Escuche bien. Las deudas matan la posibilidad de fruto en tu vida. Voy a repetir. Las deudas matan la posibilidad de fruto en tu vida. Y es importante que usted lo sepa, mis hermanos. Tal vez en otro lado no se lo va a decir, el púlpito no se lo va a decir, pero usted y yo necesitamos cambiar nuestro estilo de vida en cuanto a lo que Dios desea para nosotros. Mi esposa y yo tomamos una decisión hace unos 5 años atrás, más o menos. Siempre hemos querido ser misioneros. Toda nuestra vida dijimos, ¿sabes qué? Algún día vamos a ir a los campos misioneros. Lo hicimos individualmente. Pero siempre tenemos un problema. Cuando, ¿verdad? Mucho menos ahora que antes, gracias a Dios. Porque hemos cambiado nuestro estilo de vida. Pero en aquel entonces teníamos cantidad de deuda. Y dijimos, no podemos irnos de acá. Si nos vamos de este país con misioneros, la mayoría de los misioneros ganan menos plata todavía en el campo misionero que en su propio país. Imagínate, ¿cómo vamos a pagar lo que debemos? Y ahí nos dimos cuenta que las deudas matan el fruto de la posibilidad, el fruto de lo que Dios puede hacer con su vida, porque usted está atado a lo que está debiendo. Y es importante que cambiemos nuestro estilo de vida. Escuche lo siguiente. Los hispanos El consumo en los hispanos en los Estados Unidos, los hispanos están consumiendo más que todas las demás razas en los Estados Unidos. Más que todos. Escuche bien. Voy a traducir así porque lo conseguí en inglés. Del crecimiento económico que hubo en el año 2008, 6.4% de crecimiento económico, el doble, es decir, el 2.9 de ese por ciento fue solamente del consumo hispano. Escuchen qué están gastando los hispanos su plata. En cereal, computadora, educación, por lo menos están haciendo algo bueno, ¿no? Educación, entretenimiento, comida, en la casa y fuera de la casa, lavandería, limpieza, comprando, ¿verdad? Televisores, radios, etcétera. Financiamiento de vehículos y vestimenta de las mujeres. Claro que sí, los hombres todavía estamos, ¿verdad?, conservadores. Dice aquí, del año 2007 al 2008, la industria en los Estados Unidos creció 40 billones o 40 mil millones de dólares. De esos 40 mil millones, el 33% o el 30% fue de consumo hispano, que vendría siendo unos 30 mil o unos 25 mil millones de dólares. Es decir, que más de la mitad de lo que se hizo en este país en cuestión de plata vino a los bolsillos suyos y de los míos. Los hispanos son la mayoría o son dentro de la minoría el mayor grupo en los Estados Unidos. Ya no son los afroamericanos, ya no son los ninguna otra nacionalidad, usted y yo. No es tampoco que nos vamos a coger el país ahora, ¿qué? Así que no se emocione. Lo que le estoy diciendo con eso es que usted y yo tenemos un voto significativo en cuanto al futuro de este país. Y si usted y yo no lo hacemos de la manera correcta, vamos a cometer los mismos errores que hicieron la gente de nuestra antigüedad. Por eso la historia está ahí para comprobarlo. ¿Qué hicieron la gente de anteriormente? Los españoles, los mismos propios mexicanos que antes eran dueños del sur de California, que cuando tuvieron la plata, la derrocharon. No se ofenda, lea la historia. Yo no la escribí. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que ese es el momento para nosotros cambiar algo en nuestra vida para obtener lo que Dios tiene para nuestro futuro. O lo hacemos ahora o no lo vamos a hacer. Cuando yo leo eso y digo, increíble, los hispanos gastan 58% del consumo de lo que sucede en ese país, o lo consumen. Y escuchen eso, los hispanos son los que consumen mayor plata o gastan mayor plata en entretenimiento en los Estados Unidos. Los hijos suyos y los míos van más al cine que cualquier otro muchacho que haya por ahí. Es honestamente. Estaba viendo un programa de televisión donde decía, ¿sabes qué? Hollywood está tratando ya de producir películas para los hispanos porque son los número unos en consumir películas. Los jóvenes hispanos van más al cine que cualquier otra raza. Entonces yo le estoy diciendo a usted, y la palabra de Dios nos está diciendo algo. Si eso está sucediendo a nuestro alrededor, ¿qué debemos hacer para cambiar y preparar nuestra vida para el futuro que Dios desea para nosotros? Dios está involucrado en cómo nosotros administramos nuestras finanzas. Mis hermanos, yo se lo estoy diciendo, sea usted joven o sea usted mayor, de la manera que usted transforma su vida en este momento es como Dios va a responder de medio suyo, porque Dios ya le dio un mapa para que usted y yo hagamos algo de la manera correcta. Y Dios está interesado en que tengamos éxito. Dios está interesado en que le representemos de manera correcta. Y la gente diga, ¿sabes qué? Ese hombre es cristiano. No es que tiene mucho, pero lo que tiene está bendecido. Ahí está su casa de pie. Ahí está su automóvil. Su familia está en una buena condición porque la mano de Dios está sobre su vida. Eso es lo que usted y yo debe hacer. Vaya conmigo a Marcos capítulo 12. Una historia muy interesante. Marcos capítulo 12. Jesús está hablando con sus discípulos y están en el templo, en las afueras del templo. Y Jesús está hablando con ellos y están viendo lo que está sucediendo. Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. Va ahí Marcos capítulo 12, del versículo 38 al versículo 34. Comienza diciendo lo siguiente. ¿Dije el versículo 12? No, versículo 38. Marcos capítulo 12, versículo 38. Jesús está hablando con los escribas. Los escribas eran un tipo de, igual que los fariseos más o menos, pero hacían otras funciones, eran religiosos del tiempo. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, escuche bien, que gustan de andar con largas ropas, aman las salutaciones en las plazas, que la gente lo vea, ¿verdad? En las primeras sillas de las sinagogas y en los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, esos recibirán mayor condenación. Deténgase ahí mismo usted. Ese versículo es tan interesante porque Jesús está diciendo, tengan cuidado con ese tipo de persona que andan con ropa muy fina, le gusta que la gente lo esté alabando, ¡ay, qué bien, qué tremendo! Y miren esta frase, usted, no sé si usted nunca lo ha notado, yo me tomé un tiempo notarlo, dice, que devoran las casas de las viudas, yo no tengo la menor idea de qué eso significa. Comencé a investigar, encontré a un pastor que estaba hablando sobre eso. En la historia dice, escuche bien lo que significa esa frase, lo que Jesús acaba de decir, en los tiempos de la Biblia, una viuda, escuche bien, no tenía absolutamente nada, no tenía en qué caerse muerta. Si se le murió su marido y no tenía hijo mayor, no heredaba nada para la calle. No tenía nada. Y Jesús está hablando acerca de la persona. En la Biblia, la viuda representa el pobre pobre. Si usted se imagina un pobre mendigo en nuestra sociedad, ese es el equivalente a una viuda cuando la palabra de Dios lo menciona. No piense de una viuda en términos modernos. Piense, cuando usted oye la palabra viuda en la Biblia, piense en un mendigo, literalmente. No tiene ayuda absolutamente de nada. Tal vez un familiar le tira unos centavitos de vez en cuando. Eso era una viuda en los tiempos de Jesús. Y parte de los diezmos y ofrendas, cuando Dios lo instituyó en el templo, era para ayudar a las viudas y a los huérfanos. Esa era parte del propósito del templo. Y Jesús viene y dice, esos escribas que andan con ropas buenmosas, tal vez si lo ponemos en tiempos modernos, con sus trajes italianos y manejan sus carrazos y llegan a la iglesia, hay que abrirle el paso ahí para que se sienten, ¿verdad?, donde nadie se pueda sentar, y devoran las casas de las viudas. ¿Sabe lo que eso significa? Cuando una persona, una viuda, se le moría a su marido, los escribas venían y en medio del dolor, tal vez en el mismo entierro del hombre, le estaban diciendo a la señora, ay, lo que te dejó ese hombre, regálaselo al templo, que Dios lo necesita. ¡Qué vergüenza! Jesús dice, estos, eso es un desastre, no sean como ellos. Jesús nos está hablando de un tipo de persona muy específica. Continúa diciendo, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, es decir, ponían la canasta de la ofrenda al frente del templo y la gente traía su ofrenda ahí, sus diezmos y ofrenda. Continúa diciendo, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, es decir, poco dinero. Entonces, llamando a Jesús a sus discípulos, ¡hey! Vengan, les voy a mostrar algo, les voy a dar un ejemplo de algo para que entiendan. Les dijo, de cierto os digo que esa viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo tu sustento, todo su sustento. Y Jesús acaba de dar un ejemplo. Mucha gente toma ese versículo y dice, eso es que Jesús quiere al pobre, y es verdad, Jesús ama al pobre. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, aunque lo enseña, Él está diciendo, ella tenía un corazón para Dios aún cuando no tenía plata. Y Dios tiene un propósito para ella. ¿Qué estoy diciendo con eso, hermano? En la iglesia no estamos viendo quién tiene y quién no tiene. Y si usted tiene, tiene privilegio distinto. Olvídese de esa cuestión. Olvídese de eso. Dios está viendo, número uno, la intención de su corazón. ¿Y qué es? ¿Dónde usted está poniendo su esfuerzo para hacer lo que Dios quiere? Jesús quiere mostrar la actitud de lo que está sucediendo aquí. Número uno, Él dice, no estén andando en os teniendo muchísimo sin tener cómo pagarlo. Porque los escribas se vestían muy bien, tenían muchas buenas posiciones, con la plata de otra gente. Y Jesús dice, no sean como eso, sino hagan las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dad de nosotros, como hizo la viuda, de un corazón agradecido con Dios. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Con ese versículo es suficiente para usted entender. Cuando mi esposa y yo vimos ese versículo, realmente nos tocó muchísimo. ¿Qué dice ahí? El rico se enseñorea de quién, y el que toma prestado es siervo de quién. Cuando uno lo ve de esa manera, sacar un préstamo se hace más difícil. Porque ese versículo me acaba de decir que el momento que yo tome un préstamo, me hago esclavo de a quien le debo. Y usted lo sabe muy bien, y yo también. El día que usted deje de pagar ese carro no es suyo. Ah, ese es mi carro, olvídese, deje de pagar a ver quién se lo va a llevar. En la mañana salga para ver si lo encuentra. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Eso es mi casa, no es su casa. Hasta que no esté pagado hasta el cero, le pertenece a otra gente. Aunque eso son buenas inversiones. Pero tal vez uno lo piensa. Cuando uno vaya al Walmart, ay, lea, güey, déjame comprar la televisión esa. Deje eso tranquilo hasta que lo junte todo. Insisto con la televisión, es que estoy tratando de convencer a mi esposa, a mis hermanos. A ver si del púlpito la convenzo que me deja comprar una. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con lo que Dios nos ha dado. Y necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y hacer las cosas a la manera de Dios. O sea, dice, pastor, yo tengo un negocio, ¿qué hago con el negocio? Piénsalo bien. ¿Qué te puede mostrar Dios de cómo hacer tu negocio? De una manera mejor, de una manera más barata. Darte ideas, darte mejores invenciones, cosas mejores de cómo hacer tu trabajo de una manera más barata y mucho más efectiva. Eso es lo importante, de pensar, Dios, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo me das tú la propiedad para administrar los fondos que tú has puesto en mis manos? Y eso es importantísimo, mis hermanos. Número 4, continuando con la semana pasada. Bueno, no mencioné hoy, realmente número 4 es salgamos de deuda. Número 5 sería ten contentamiento en Dios. Ten contentamiento en Dios. Que Dios sea la felicidad y el contentamiento de tu vivir. Esa es la realidad. Que Dios sea tu todo en tu vida. Cuando tenemos ese enfoque es importante. Mira lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 6, del 6 al 9. 1 de Timoteo, capítulo 6, del 6 al 9. Dice, pero gran ganancia. Diga gran ganancia. No, dígalo con ánimo. Gran ganancia. Eso, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Acaba de decir la piedad, la palabra piedad quiere decir haciendo lo justo delante de Dios, haciendo lo que Dios me indica que haga, viviendo una vida delante de Dios correcta, con felicidad. Gran piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos, ¿qué? Sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, tenemos contento, estamos contentos o estemos contentos con eso. Acaba de decir aquí lo suficiente. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Nada de eso lo trajiste al mundo ni te lo va a llevar. Así que con que tengas zapato en los pies y pan en la casa, ahí debe estar más que feliz. Pablo está diciendo, esa es la esencia de la vida. Hay una expresión en los Estados Unidos que se llama keeping up with the Joneses, es decir, mantenerse con los Joneses o el apellido de los vecinos. Ya lo vamos a cambiar, keeping up with the Hernández. Porque, ¿verdad? Ya estamos en todos lados. Los hogandos somos poquitos solamente, no hay mucho de eso. Pero uno siempre aquí está viendo, ¿qué es lo que está haciendo ese? ¿Qué es lo que es? Déjame yo comprar ese, déjame hacer eso, déjame hacer aquello. Y Pablo está diciendo, olvídese de eso. Con que haya ropa y haya comida, la cosa está buenísima. Y de ese contentamiento en nuestro corazón podemos avanzar a obtener lo que Dios quiere. Dios desea que usted tenga buenas cosas y que esté feliz. Pero Dios quiere ver primero que estemos felices en nuestro corazón con Él y en lo que Dios nos ha dado. Mucho antes de cualquier otra cosa. Amén. Y esa es la importancia de eso. Dice, porque nada hemos traído, ya mismo esa parte, sin duda nada podemos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Versículo 9. Viene Pablo y introduce algo muy interesante. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pablo acaba de decir lo siguiente, esa palabra no es que Dios no quiere que usted sea rico, que tenga plata, sino que desea enriquecerse, es aquellos que quieren enriquecerse de manera rápida, tomando atajos hacia la riqueza. Y usted y yo conocemos, todo el mundo tiene un tío, mira fulano que me inscribí en esa cuestión, si tú compras 2, yo compro 4, y ahí vamos y todo el mundo compra y ya, y nos hacemos millonarios. Si tú pones $1,000 adelante, te va a multiplicar en 10,000 de aquí a mañana. Déselo para que usted vea, no lo va a ver más nunca los $1,000. Aquí lo está diciendo muy claro. Dios nos está dando un enfoque. Cualquier situación de su vida, lo encuentra en la palabra de Dios y en Dios. Pablo acaba de decir, aquellos que se quieren enriquecer de manera exorbitante, sin hacer las cosas como Dios desea, se van a meter en problema. ¿Alguien conoce aquí a alguien que haya hecho eso? Yo conozco. Solamente un honesto, gracias siervo, al final lo vamos a hacer líder a ese. Yo ando buscando gente honesta. Toditos conocemos gente que han querido hacerse rico de la noche a la mañana. Toma esfuerzo, toma trabajo, toma saber de parte de Dios, o que se muere un familiar rico y le deje algo. Uno de esos dos. Y es importante, Pablo nos está diciendo algo. Vaya a Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Vaya ese versículo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Y ese versículo es tan claro. Había un hombre, yo creo que le mencioné esto alguna vez. Había un hombre, ¿verdad?, que era tacañísimo. Y ese hombre, tacañísimo, dice: ¿sabes qué? Cuando yo me muero, en mi ataúd me tienen que echar todo. Mi oro, mi cuenta de banco, la vacía, me echan toda la plata. Todo lo que es mío, me la pone ahí. Y la hija se disgusta y dice: oye, este hombre hasta en la muerte era tacaño. ¿Sabes qué? Sí, se lo vamos a poner todo. Le hace un cheque y se lo pone en la caja. Le dice: ve, cámbialo en el cielo cuando llegues. Ni usted ni yo nos llevamos nada. Así que para lo que trabajamos es para las generaciones y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eclesiastés 5:10 dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. ¿Usted ha notado eso? Yo lo he notado, inclusive en mi propia vida. Y a veces tengo que chequear mi propio corazón y decir: Dios, la cosa está buena, ¿de qué me estoy quejando? No tengo que llevar a mis hijos a la clínica, hay comida en la mesa, hay ropa de qué vestirse. Quien ama el dinero, quien quiere más, nunca va a tener suficiente. Dame más, dame más, dame más, dame más. Y por eso, una de las razones por la que estamos en la condición que estamos económicamente en este país y alrededor del mundo es la avaricia de los hombres. Los banqueros que no podían tener más plata que la que tienen y la que ganaron en los años aquellos, en los años del 2007 al del 2005 al 2008 más o menos, todavía eso no le bastó. Y por eso estamos en la condición que estamos hoy. La avaricia del hombre que amaba tanto la plata que solamente sabía coger y coger y coger. Y la advertencia de la palabra de Dios es que usted y yo chequeemos nuestro corazón y digamos: ¿cuánto es bueno? Y si Dios nos da mucho, ¿cómo invertirlo en lo que Dios desea que lo invirtamos? ¿Está conmigo? Y ese es el deseo del corazón de Dios. ¿Qué hacer cuando no hay dinero? Número uno, salga de deuda. Número dos, tenga un corazón contento. Y número tres y último por hoy es: llena tu vida de esperanza. Llena tu vida de esperanza. Mi hermano, ese no es el fin. El fin no es que usted haya perdido su casa. Aunque es bien difícil, a veces vergonzoso. El fin no es que tal vez perdió su empleo, su carro. Ese no es el fin. El fin es cuando Dios diga: se acabó. No, usted no escuchó. El fin es cuando Dios diga: se acabó. Está bien, no tiene que decir amén. Lo estoy diciendo para que usted lo crea. Usted tiene que creerlo, usted mismo se lo tiene que decir a sí mismo. ¿Sabes qué? Yo voy a tener esperanza. El fin es cuando Dios diga que se acabó. Cuando Él me lo diga, entonces ahí sí es verdad que se acabó la cosa. Pero hasta que Él no se lo diga, usted se mantiene en Dios, usted se mantiene en esperanza, usted se mantiene pidiéndole a Dios que haga algo en su vida, que haga un cambio en su situación. Y eso es importantísimo, mi hermano, que usted esté lleno de esperanza. Usted conoce nuestra historia, mi esposa y yo tenemos un libro, que el pastor Jim, por cierto, habló sobre eso. Ya nosotros teníamos un libro de bendiciones. Y cada vez que Dios nos hace un milagro, lo escribió en ese libro. Y la razón por la que lo escribimos es para que cuando las cosas estén difíciles, cuando nosotros lo leemos, nos recordamos que si Dios lo hizo cuando nos faltaban 20, lo va a hacer cuando nos falte 200, lo va a hacer cuando falten 1,000. Porque es el mismito Dios. El que cambie es usted o el que cambia soy yo. Es la condición de su corazón o la condición de mi corazón. ¿Qué va a hacer usted en la condición que está hoy? Tiene que llenarse de esperanza. Tiene que pedirle a Dios que le llene su vida. Tiene que usted mismo levantarse y: ¿sabes qué, Dios? Lo voy a hacer. Cuando usted se despierta de la cama y le duele hasta el cabello, olvídese de eso, mi hermano. Órele el cabellito, échese agua y arranque con ánimo a trabajar. Y llénese de esperanza. Romanos capítulo 5:5 dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza. Dígalo conmigo: la esperanza no avergüenza. Porque si tenemos nuestra esperanza en Dios, Dios se va a asegurar que usted no pase vergüenza. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada uno, usted y yo, tenemos el Espíritu Santo viviendo nuestra vida y la esperanza, diciendo: Dios, yo estoy confiando en ti. Yo sé que tú tienes la capacidad y el deseo de hacer algo en mi vida. Y la esperanza no avergüenza. Si usted y yo ponemos nuestra esperanza en Dios, decimos: Dios, necesito tu ayuda en esta área de mi vida. Necesito que tú transformes esta área de mi vida. Las finanzas de mi hogar, mi empleo, mi situación. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Dios tiene la capacidad de hacerlo por usted y por mí. En días pasados tuve una llamada muy especial. Me llamó un hermano de Zacatecas. Un hermano que estaba aquí antes, venía aquí a La Roca. Tenía un negocio en San Bernardino. Y las cosas fueron mal. Y ellos se regresaron a Zacatecas. Y me llamó en días pasados. Me dijo: pastor, estoy tan feliz. Vinimos porque supimos que Dios nos llamó a regresar a nuestro país. Y estamos haciendo el mismo negocio que teníamos en los Estados Unidos. Y nos está yendo de maravillas. ¿Qué me comprueba ese hermano? Número uno, que la cosa no es solamente aquí. Porque no es lo que usted tenga, sino que Dios bendiga lo que usted tiene. Lo que usted posee. Se puede haber dicho: bueno, se mudaron para otro estado aquí en Estados Unidos y la cosa está yendo. No, se regresaron de nuevo a su país. Y en ese lugar Dios le bendijo. Y yo no sé por qué estoy diciendo eso. Tal vez Dios se trajo aquí para que tú escucharas ese testimonio. Y lo estoy diciendo porque cuando Él me habló, me llenó de tanto de esperanza. Porque yo veo que la mano de Dios está sobre la vida de ellos. Y Él me llamó en realidad porque quiere abrir una iglesia a La Roca y en Zacatecas. Y yo le dije: ¿sabes qué, brother? Vamos a echar este próximo año orando y pidiendo a Dios que nos muestre cómo hacerlo. Y lo vamos a hacer, amén. ¿Tengo su apoyo? Necesito su apoyo. Y hablando con Él, Él dijo: no se preocupe, pastor. Dios nos está bendiciendo tanto. Tenemos aquí una casita al lado de la nuestra donde se puede quedar alguien. Yo pago el salario del pastor mientras la iglesia esté pequeña. Dios lo está bendiciendo de manera inmensa. Y fue tanto mi gozo porque vi que Dios bendice lo que nosotros devolvemos a Él y ponemos en sus manos. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Termino con este versículo. Proverbios 13:21 dice: al pecador lo persigue el mal. El que está haciendo el mal, mal le va a caer atrás. Olvídese de eso. Pero dice lo siguiente: al justo lo recompensa. ¿El qué? El bien. A usted y yo, mi hermano, solamente nos esperan cosas buenas mientras estamos en los caminos de Dios. Así que no se desanime de los caminos de Dios. Tenga la esperanza en Dios. Sea una persona de un corazón que está contento, de una persona que está lleno diciendo: Dios, lo que yo tengo es suficiente, lo que yo tengo es para bendición, lo que tú me has dado ha sido una cosa tremenda lo que está en nuestra casa, amén. Apreciar lo que Dios tiene, apreciar lo que Dios nos ha dado. Ahí cuando usted le lave el carrito, sabes que agradézcale a Dios por lo que tenga, aunque se corte un dedo con el óxido, no, pero agradézcale a Dios hasta que Dios cambie las cosas para su vida. Y luego cuando Dios le dé el que quiere, el bonito, pintadito, sin ningún hueco, agradézcale también ahí, que su corazón esté lleno de contentamiento. Usted y yo sabemos, ¿no?, que nuestros hijos, cuando sus hijos le agradecen, cuando sus hijos están felices con lo que usted les ha dado, ¿qué hace usted? ¿Le da más? ¿Es así o no es así? Yo soy de esa manera. Si mis hijos están felices, están agradecidos, uy, esto están lleno, eso me trae mucho gozo. Si están llorón, a pesar de que le di, ¿sabes qué? No te va a salir nada, ya aguántate, ya es el próximo mes. Dios es de la misma manera, que nuestro corazón es lleno de contentamiento. Y tercero, haga todo lo posible y el esfuerzo de no ser esclavo de sus deudas. Así que, mi hermano, yo le animo, haga lo que usted tenga que hacer, avance con efectivo, haga lo que tenga que hacer en su vida, detenga un poco, comprar o hacer otras cosas, con tal de hacerlo a la manera de Dios, con tal de hacerlo a lo que Dios ha puesto en sus manos. Y nunca deje de confiar en Dios y de confiarle a Dios. Como la viuda, aún en lo poquito que tenía, siguió confiándole a Dios, porque no es la cantidad, sino la intención de su corazón. Si Dios la ve en este momento, denle un aplauso al Señor.